Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 21 de septiembre, en el santoral de hoy encontramos al profeta Jonás, el que fue engullido por un gran pez, historia que se narra en el libro profético que lleva su nombre. Un relato de ficción con una finalidad pedagógica, didáctica y catequética. Hoy celebramos el Día de San Mateo, que fue uno de los 12 apóstoles al que se le atribuye uno de los evangelios. Del primer libro del Nuevo Testamento y de su contexto nos hablará Carmen García en unos minutos dentro del recorrido que cada domingo realizaremos por los libros de la Biblia. Ya hemos pasado el Ecuador de septiembre, de este mes en el que volvemos a la rutina después de las vacaciones, un tiempo de nuevos comienzos, como es el caso de los niños que quieren hacer la primera comunión. Pues bien, ahora es el momento de acudir a la parroquia y apuntarse a catequesis. ¿Y qué se hace durante esa hora? ¿Por qué es importante no faltar? Cristina Celdrán nos refrescará hoy toda esa información. Pero antes escuchamos lo que nos dice el Evangelio en este domingo 25 de tiempo ordinario. Lo hacemos de la mano de José Gil Llorca, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Murcia.
Vamos hoy a comentar simplemente una frase de Jesús en el Evangelio de este domingo. Dice el Señor: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta frase del Señor es importante que nosotros la consideremos en el sentido práctico de nuestra vida, porque es posible que pensemos que estamos sirviendo a Dios y que no estamos dividiendo el corazón con las riquezas. Pero a veces puede suceder que, siendo creyentes, rezando, intentando ser fieles discípulos del Señor, sí que el corazón se apegue a veces a las riquezas y busquemos seguridad en el dinero, o nos falte generosidad a la hora de dar una limosna, a la hora de ayudar a la iglesia, de dar un donativo a la parroquia. En definitiva, ahí también se pone de manifiesto el que nos puede estar faltando un poco más de no querer servir así a dos señores, sino confiar todo en el Señor y servirle solo a Él. Así pues, tengamos muy en cuenta, como dice Jesús, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o servirá a uno y al otro lo despreciará. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Esto es una invitación que el Señor nos hace al corazón, para que tengamos siempre presente que no podemos servir a dos señores, que hemos de entregarnos enteramente al único Señor, que no esclaviza, sino que salva. Y solo en Él todo lo demás encuentra su verdadero lugar.
El Nuevo Testamento en la Biblia da comienzo con los cuatro evangelios, que recogen los hechos y el mensaje de Jesús. Y el primero de ellos es el de Mateo, un evangelio que, aunque se encuentra en primer lugar, explica el franciscano Juan Fernando Cuenca, profesor de Sagrada Escritura, no fue el primero que se escribió.
Pero sí podemos decir que es el que ha tenido más importancia en la configuración de la Iglesia, puesto que es el evangelio en la patrística que tiene más comentarios.
Al igual que en los otros evangelios, el texto no aclara la identidad de su autor. Los nombres de los evangelistas que conocemos hoy provienen de la tradición, precisamente, de los padres de la Iglesia, en concreto de Papías, que la recibió a su vez de su maestro, el presbítero Juan. Una tradición que luego recogieron otros padres de la Iglesia posteriores.
Y es Papías quien nos dice que este primer evangelio que mantenemos está escrito por Mateo.
Este Mateo era el apóstol, uno de los 12. Y antes de seguir a Jesús, era publicano, un judío que recaudaba impuestos para los romanos. El mismo evangelio narra el momento en el que Mateo fue llamado por Jesús en su quehacer cotidiano, y también cómo Mateo, después, invitó al Señor a su casa.
Al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo:
sígueme.
Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos.
Y allí pudo ver cómo los fariseos criticaban que comiese con un pecador. Y Jesús nos mostró la novedad que traía el Evangelio. Dios es el Padre de todos.
Al margen de la tradición, el texto está claramente escrito por un autor judío, como lo era Mateo. Se compuso después del año 70, posiblemente durante esa década, y está dirigido específicamente a judíos convertidos al cristianismo.
Parte del conocimiento de la ley judía y muestra la continuación que existe entre lo que la tradición divina había transmitido a través de la Biblia y lo nuevo que Jesús, la nueva alianza, había puesto.
Para ello, el texto comienza y termina con el relato de dos hechos, el nacimiento de Jesús y la pasión del Señor.
Enmarcado entre la infancia de Jesús y la muerte con la resurrección, tenemos un relato de todo lo que Jesús hizo y enseñó de una manera muy curiosa. La estructura de su evangelio está formada por 5 grandes discursos.
Y al término de cada uno de estos discursos, el evangelista desarrolla distintos hechos de la vida de Jesús, una estructura que se ha relacionado con el Pentateuco, porque si para los judíos la ley, la Torá, está formada por 5 libros, para los cristianos estos 5 discursos compondrían el mensaje de Jesús.
De alguna manera nos lo quiere presentar como ese nuevo Moisés que nos trae la ley, pero que es mucho más que Moisés.
El primer discurso trata justamente de la ley, de cómo debe comportarse un cristiano. Es el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7.
Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial.
El segundo discurso, en el capítulo 10, es el de la misión, las instrucciones que dio Jesús a sus apóstoles antes de enviarlos a predicar el reino.
Proclamad que ha llegado el reino de los cielos. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino. Bien merece el obrero su sustento.
El tercer discurso aparece en el capítulo 13, con toda una serie de parábolas en las que Jesús habla del reino de los cielos, comparándolo con la semilla del sembrador, con la levadura que fermenta toda la masa, o con un tesoro escondido en el campo. Y el cuarto discurso se ubica en el capítulo 18.
Quizás el más bonito, porque es el Evangelio de la Iglesia. Allí se nos dice cómo tiene que ser una comunidad cristiana, cómo debe de ser esa comunidad de Jesús, que es la Iglesia.
El último, un discurso escatológico, aparece justo antes del relato de la pasión, y con la muerte y resurrección de Cristo termina el Evangelio de Mateo, que concluye con el envío de Jesús resucitado a sus discípulos, para que anunciaran la buena noticia al mundo entero.
Id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos.
Este es el Evangelio según San Mateo, centrado en mostrar esa gran novedad que es Cristo.
Es el Evangelio eclesial, es el único que llama a la Iglesia con el nombre de Iglesia. El Evangelio que nos habla del reino, de este Jesús, que Hijo de Dios, siendo el que cumple las promesas del Padre, nos lleva a la nueva alianza.
Un evangelio que llama a tomar conciencia de que todos somos hijos de Dios, sin distinción, y que debemos actuar como tales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Septiembre, un mes de nuevos comienzos, del inicio de más propósitos casi que en enero. Con la vuelta al cole se retoman las actividades y para los niños que se quieren preparar para recibir la primera comunión comienzan las catequesis. Hoy hablamos con el delegado diocesano de catequesis, Antonio Jiménez Amor.
Nuestra catequesis para niños es una catequesis que llamamos de iniciación cristiana. Una iniciación que empezó el día del bautismo y que continúa con la catequesis y la celebración del sacramento de la Eucaristía, y que prosigue con la catequesis y la celebración del sacramento de la confirmación.
El mes de septiembre es el momento en el que los niños que cursan segundo de educación primaria pueden inscribirse en esta catequesis de iniciación cristiana que prepara de una manera especial para recibir la primera comunión. Para apuntarse tan solo es necesario acercarse al despacho parroquial, donde podrán informarse sobre la documentación necesaria a aportar y los días disponibles, y así comenzar un proceso formativo para seguir conociendo a Jesús y facilitar el encuentro con Cristo.
Durante este proceso gradual, el catecúmeno va creciendo, madurándose, convirtiéndose e integrándose cada vez más en la comunidad cristiana. La catequesis es muy importante desde que uno quiere hacerse cristiano, porque gracias a ella aprende la fe, en qué cree un cristiano católico, porque aprende también a celebrar los sacramentos, se inicia en la liturgia, porque aprende cómo tiene que vivir un cristiano según el Evangelio, y porque aprende a orar, a entrar en la intimidad con el Señor. Si no hubiera catequesis, ¿cómo se haría esto posible? Si no hubiera catequesis, habría que inventarla.
La catequesis no es solo aprender.
Sobre todo, facilitar un encuentro con Cristo.
Y para ello es importante aprender del catecismo, pero también iniciarse en la vida comunitaria y en la vida litúrgica y de oración.
Durante los 2 años que dura en nuestra diócesis la catequesis de iniciación cristiana, que prepara de manera especial para la primera comunión, el proceso consta de muchas y variadas propuestas, desde la catequesis semanal, pasando por la celebración de la Eucaristía dominical, que es imprescindible, hasta propuestas de oración, incluso la propuesta de ejercer la caridad con pobres, con los que se sienten solos, con los enfermos de la parroquia, y algunas otras celebraciones litúrgicas con toda la comunidad y con su familia. En una catequesis hay un poco de todo. Se suele empezar con una oración, luego, dependiendo de la temática, se suele iluminar desde la palabra de Dios, leyendo un pasaje de la Sagrada Escritura, especialmente del Evangelio. Luego entra en juego la vida personal de los catecúmenos, dejando que ésta pueda ser iluminada desde la palabra de Dios. Y también se trabaja con otras fuentes de la fe, textos de los santos padres, profesiones de fe, elementos litúrgicos, oraciones populares, y siempre se termina con un compromiso para la vida y una oración final. Aunque esta estructura es variable, muchos son los elementos que se utilizan. Fundamental tiene que ser siempre la Sagrada Escritura. Además, pues estaría bien el instrumento privilegiado que es el Catecismo Oficial de la Conferencia Episcopal Española, que tiene para cada franja de edad. En este caso, el Catecismo Jesús es el Señor. Y luego se pueden utilizar otros instrumentos tales como otros subsidios catequéticos, canciones, obras de arte, obras de teatro, dinámicas de grupo, juegos.
Y después de la primera comunión,
si queremos completar la iniciación cristiana de los niños, es imprescindible seguir con la catequesis que prepara para recibir el sacramento de la confirmación. Cuando se dilata esta en el tiempo, también está la catequesis de postcomunión en muchas parroquias. Y también existen otras metodologías catequísticas para niños y adolescentes, como por ejemplo Lifeteam. Cuando somos adultos debemos seguir en catequesis porque es muy importante seguir formándonos y alimentándonos pastoralmente.
Una tarea que no sería posible llevar a cabo sin la figura de los catequistas, que también están llamados estos días para dar este servicio a la Iglesia.
Los catequistas son tan importantes como las madres, porque de alguna manera ayudan a gestar a los nuevos hijos de la Iglesia. Esta función eclesial al servicio de la palabra de Dios la asumen cristianos voluntarios que se sienten llamados a la educación en la fe de quienes quieren conocer y amar más al Señor. ¿Quién puede ser catequista? Cualquier cristiano ya iniciado, que ha recibido el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, pero que sea también buena persona y buen cristiano, claro que sí, pero además con una buena formación y que quiera seguir aprendiendo, con dotes metodológicas, una buena pedagogía y capaz de saber estar con su grupo de catequistas y con su grupo de catecúmenos. Todo esto es ideal para ser catequista. Así que si me estás escuchando, ponte en las manos del Señor, habla con el sacerdote de tu parroquia y anímate a crecer para llegar a ser un buen catequista.
Finalizamos aquí el tiempo del programa Iglesia Noticia, deseándoles un feliz domingo y una feliz semana.